Radio Fabra.
Molt bon dia, bona tarda i bona nit a totes les persones que ens estan sentint. Aquesta xerrada es diu, aquest podcast es diu Conflictes Armats i Infància. Us donem la benvinguda. Aquesta iniciativa va néixer fa molt temps, com part del cicle d'activitats Tardor Solidària que portem al districte de Sant Andreu. I bueno, han passat moltes coses, el camí ha estat super llarg, però estem super contentes d'estar aquí. Tenim un context, estem gravant un dia 12 de desembre, ahir va acabar el Fòrum Global contra el Racisme i això és super important de mencionar perquè el tema que ens convoca sí que té molt d'aquest, és un punt de vista que és super interessant d'incorporar. Donem les gràcies a Lluís Benavides de la Ràdio Fabra, que ens ha cedit aquest espai meravellós. Som al Servei d'Interculturalitat, jo soc tècnic d'aquest servei i el meu nom és Andy Flores.
Bon dia, assalamu alaikum, jo sóc la Fàtima Saheb, companyera de l'Andy, portem aquest Servei d'Interculturalitat al districte de Sant Andreu. Estem molt il·lusionades per poder aportar, no, aquest grau de sorra a una temàtica molt important que potser no s'està abordant lo suficient, com és els conflictes que tenim ara mateix a diferents territoris que ens introduïu vosaltres i l'afectació que això té en la infància. Començo presentant a les nostres convidades. Tenim a la Tatiana Diniz-Ebut, antropòloga, llicenciada en Ciències Socials, màster en Antropologia Social i Cultural i màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional. Ha treballat com a investigadora de camp i gestora de projectes amb enfocament feminista i decolonial en diferents territoris, entre ells Líban i Palestina, que ens presentarà avui. Benvinguda.
Gràcies.
I també tenim a la Maria Paula Sabogal Serrano, filòsofa, màster en filosofia i estudiant del doctorat en filosofia contemporània i estudis clàssics. Té interès acadèmic en filosofia de les emocions, metaètica, filosofia de la psicologia, epistemologia moral, filosofia política, bioètica i feminismes. El seu projecte de tesi té a veure amb la deshumanització, especialment en el context de violència armada en Colòmbia. Benvinguda, Maria.
Gràcies.
Com esteu, noies? Com arriba avui?
Bé.
Amb ganes?
Amb ganes, sí, sempre. Sí.
Doncs anem per feina. Us volem preguntar, no, per les persones que encara no estan potser molt enterades del que està passant en aquests territoris que ens presentareu avui, si podeu fer una introducció, cadascuna de vosaltres, del panorama actual en el tema del conflicte que hi ha de cadascun dels territoris que ens presentareu.
Vale. Sí, vale. Bueno, primero, muchísimas gracias. Faré la meva presentació en castellà, si no es fa res. Bueno, yo me gustaría sobre todo como remarcar que yo no soy una persona palestina, yo he trabajado en Palestina y todo lo que diré ahora mismo fue un trabajo en conjunto con Defense for Children International Palestine, que es una organización que trabaja en terreno y que da asistencia jurídica a menores palestinos y palestinas encarcelados, también buena atención psicosocial a padres y madres, hacen sesiones de sensibilización y incidencia política. Entonces ese trabajo no es como mi opinión personal, fue un trabajo conjunto, así me gustaría dejarlo como súper ahí marcadito. Y yo creo, bueno, y hablando ahora ya un poco del contexto, yo creo que todo lo que está, bueno, lo que salió a la luz después del 7 de octubre del año pasado, que empezaron pues a bombardear sistemáticamente la Franja de Gaza, empezó a salir a la luz, la verdad, porque fueron, o sea, personas israelíes fueron asesinadas, porque ya, o sea, lo que viene ocurriendo en Palestina viene ocurriendo desde 1948 con la invasión y la colonización, el apartheid y el genocidio perpetrado por el Estado de Israel, por el Estado sionista, desde el 48. Entonces, lo que estamos viendo ahora es como un genocidio en streaming, ¿no? Es un genocidio pues, que seguimos a través de nuestros móviles y podemos apagar a la hora que queramos, pero eso salió a la luz realmente porque pues, personas israelíes fueron asesinadas, ¿no? Ya estoy dando vueltas. Pero yo creo que también, porque los ojos del mundo están puestos en la Franja de Gaza porque jamás saltó a la valla, ¿no? O sea, no lo que hablamos de como que fue un ataque terrorista, yo realmente, lo que quiero dejar En evidencia es que un estado terrorista es un estado pues que segrega, pues que genera un apartheid, segrega por raza, segrega por religión. Entonces
estamos hablando de décadas de todo un sistema, que es lo que nos estás intentando explicar, ¿no? Que el Estado de Israel.
O sea, lo que pasó en 1948 fue como una división de territorio, ¿no? En Cisjordania y Franja de Gaza, y la verdad es que la Franja de Gaza también lleva bloqueada hace 17 años. O sea, hace 17 años que las personas no pueden entrar y salir a su libre albedrío, ¿no? Entonces, en Cisjordania, pues tampoco, pero es como, pues es un territorio más grande, ¿no? Entonces, tienen también checkpoints, están cercadas por un muro. Cuando quieren salir, pues tienen que salir por Jordania, no pueden acceder al territorio, lo que hoy se considera israelí, ¿no? Y bueno, son estos territorios separados que pues se creó a partir de 1948.
Te quería preguntar, sí, antes de pasar a la compañera, que también hay personas que pueden pensar que el conflicto en Palestina solo se limita a lo que está pasando en Palestina, pero obviamente esto genera una cantidad de refugiados enormes que también están en otros estados, por ejemplo el Líbano, ¿no? Que también hablaremos, sí, hoy. ¿Qué nos podrías explicar sobre cómo se extiende, digamos, las consecuencias de eso?
Las consecuencias de eso, bueno, desde 1948, o sea, ya se generaron como muchísima gente refugiada, ¿no? O sea, empezó como 700.000, 800.000 personas desde el 48 que salieron, pues se refugiaron pues en Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto y también dentro de su propio territorio. O sea, son personas que se quedaron con el estatuto de personas refugiadas de su propio territorio también. Y ya vamos por la cuarta generación de personas refugiadas fuera de Palestina, ¿no? Y son personas que, claro, su identidad es por sangre y nunca volvieron, o sea, nunca pudieron pisar el territorio palestino, nunca pudieron volver, o sea, o sus padres o sus abuelos nunca pudieron volver a sus casas. Es así, ¿no? Y sigue pasando ahora mismo. Lo que quiere pues el Estado de Israel es que se siga moviendo, siguen asesinando sistemáticamente y pues las personas que pues lo que quieren es que se vayan, ¿no? Realmente. Entonces, sí, es algo que sigue pasando hoy en día.
Y hablando de infancia, que hoy vamos a abordar mucho este tema, estamos hablando de generaciones ya, como tú bien has dicho, de infancias que se han sabido refugiadas de su propia identidad. Estén dentro de ese territorio, de la identidad con la que se vinculan o fuera, ¿no? Siempre entendiéndose refugiadas durante toda una existencia, generación tras generación. Bueno, esto es un tema que abordaremos hoy. Muchísimas gracias por la introducción. Compañera, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo creo que debo partir diciendo que el conflicto armado de mi país, yo creo que es imposible resumir en 5 minutos, ni en 10, ni en 30 minutos, ni en 60. El conflicto armado en Colombia es uno de los más complejos, en realidad, en términos históricos, sociológicos, que tiene, yo diría que el mundo es el más largo que tiene América y, sin duda, uno de los que ha dejado mayores víctimas, mayor número de víctimas. Tiene muchos años, ya podemos contar unos 70 años, siendo en cifras conservadoras, porque hay muchos historiadores que creen que el conflicto nuestro se puede considerar por siglos anteriores, ¿no? Pero digamos que el conflicto que se llama contemporáneo empieza en los años 50, un poquito antes, y entrar a hablar de las causas, de por qué, cómo es complejo, y en esto obviamente está el enfoque de cada historiador, ¿no? Aquí obviamente me paro desde una posición, de una lectura situada, ¿no? Esto no creo que la historia sea objetiva en ese sentido, pero si me lo preguntasen a mí, yo diría que el problema principal de Colombia es un problema de la posesión de la tierra. Y es que la tierra pues nunca ha estado en manos de quien la trabaja y de quien la posee y de quien la tiene y la vive, ¿no? O sea, ha sido un territorio vendido a muchísimos, digamos, en los últimos años, sobre todo a muchas multinacionales, muchas compañías, tanto estadounidenses como europeas y hoy en día asiáticas de todos lados, que ha generado muchos conflictos territoriales, muchos conflictos políticos, justamente por, bueno, es un país muy rico en términos de recursos naturales, bueno, no me gusta decir los recursos naturales, en términos de naturaleza, de ecosistemas, es impresionantemente rico, somos principales productores de una cantidad de cosas, de alimentos, de fauna, biodiversidad, de, bueno, minerales, y por supuesto eso ha hecho que desde hace mucho tiempo pues la tierra sea un problema gigante y ha generado disputas por la tierra desde hace siglos, pero especialmente desde hace los últimos dos siglos, el siglo XX y el XXI. Hay un recrudecimiento muy fuerte de la violencia en el 2000, esto dado por cifras oficiales, que implicó que el Estado, que siempre igual estuvo ahí, empezara a armar grupos paramilitares en contra. Esto tiene mucho que ver con la Guerra Fría, con la lucha anticomunista, las guerrillas que se armaron en un principio para defender esos territorios, pues terminan siendo objeto militar y objeto paramilitar, y el Estado termina financiando grupos paramilitares para sacar a las personas de los territorios. Tenemos los mayores índices de asesinatos sindicalistas. Esto es una locura, y digo una locura porque es muy complejo. La mayor cantidad de víctimas se da entre los años 2000 y el 2008, más o menos, es el lugar en donde hay más desplazamiento forzado, donde hay más masacres. Y lo que empieza a ocurrir a partir de la firma de los acuerdos de La Habana, que seguramente han escuchado de esto con la guerrilla de las FARC, es que hubo un desescalamiento del conflicto muy grande por unos años, pero se recrudeció nuevamente porque los programas que se supone que debían hacer parte de la solución del conflicto, de las bases en realidad de la solución del conflicto, se desfinanciaron. Entonces lo que empezó a hacer es que la gente volvió a entrar a las armas otra vez, los territorios están desamparados en muchos escenarios, y nuestro contexto actual es muy complejo porque entra el primer presidente en la historia de nuestro país, es una locura esto, pero el primer presidente, entre comillas, de izquierdas, digo entre comillas porque igual defiende un liberalismo como una socialdemocracia muy básica, ¿no? Y pues está luchando contra muchos poderes muy grandes, ¿no? Poderes económicos, poderes políticos, nacionales, internacionales. Y entonces el conflicto en este momento, aunque desde Europa, por ejemplo, parezca que ya acabó porque se firmaron unos acuerdos, en realidad está completamente recrudecido. No sé si esa palabra existe. ¿Sí? Recrudecido. Bueno, hay un recrudecimiento muy fuerte. Entonces, en este momento seguimos en un conflicto armado muy complejo que tiene muchas vertientes. Están, por supuesto, los grupos armados ilegales, pero también está el ejército y están también todos los actores económicos que hay en los territorios y un Estado ausente, porque finalmente en Colombia es muy grande, es muy densa, hay muchos lugares casi que deshabitados y muchos lugares que son tierra de nadie, ¿no?
Gràcies, Maria Paula. Vull reparar un minut en el concepte de conflicte. Aquesta xerrada comença amb aquest títol, no?, de conflicte, però dins de la preparació que hem fet d'aquesta iniciativa, hem dit que potser el conflicte, la paraula no s'aplica molt a cadascun d'aquests casos, no? Què penseu?
Sí, és que jo, o sea, la definició de conflicte viene como si existiera como una igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en condiciones de armas, en condiciones de territorio, en condiciones de, pues, ¿no?, de geográficas, y en el caso de Palestina es completamente, o sea, desigual, es completamente desequilibrado. Cuando un Estado, ¿no?, que es el Estado de Israel, tiene como toda la tecnología de armas, tecnología de, pues, de investigación, el Pegasus o tecnología de monitoramiento se dice
monitorización
vale. Soy brasileña. son los falsos amigos del idioma y en este caso Palestina pues realmente, o sea, la tienen piedras, ¿no? O sea, el ataque es completamente es desigual, completamente desfavorecido para el lado de Palestina, ¿no? Entonces, cuando es, o sea, ya, yo creo que ya ni las Naciones Unidas, o sea, que es un organismo que vamos, o sea, en teoría sirve como para, no, para poner estas definiciones y todo eso, ya habla que no es un conflicto, ¿no? Es un genocidio, hay segregación, hay apartheid y hay, pues guerra, ¿no? No es la misma.
Sí. I en el cas de Colòmbia entenc que bueno, hi ha l'Estat per un costat, per l'altre entitats paramilitars, però també hi ha una simetria, no? Com ho veus tu?
No, eso es una locura. La cantidad de actores que hay en Colombia es gigante, porque hay grupos armados ilegales, hay grupos paramilitares, está el Estado. También hoy en día tenemos, pues, también andanadas de clanes de narcotráfico, bandas delincuenciales comunes. Esto es todo un tema y en Colombia es muy interesante porque La primera vez que el Estado reconoce que hay un conflicto armado interno es hace muy poco tiempo, y esto lleva muchas décadas, y se reconoce hace poco para decir, yo creo que en el caso de Colombia sí es adecuado decir que hay un conflicto armado, aunque también, por supuesto, hay situaciones estructurales que hacen que hayan muchas diferencias de poder, por supuesto, sí hay un conflicto, porque siempre hay conflictos territoriales por la posesión de la tierra, por la defensa de la biodiversidad, por la defensa de la vida, finalmente gente que quiere vivir en un territorio y no puede, o puede, pero peleando con los otros, y entonces creo que sí hay un conflicto porque hay muchos intereses, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de control de fronteras, hay intereses de estructuras como de violencia muy grandes. Entonces creo que en nuestro caso, por tener tantos como causas y tantos actores, porque son y múltiples y cada vez se complejiza más, hace que sí haya un conflicto, además de muchos tipos, ¿no? No solo es un conflicto armado, sino es un conflicto territorial, económico, ideológico, bueno, en fin.
I ara ens agradaria posicionar-nos una mica en la realitat d'aquests nens i nenes, d'aquests adolescents. Ens podem imaginar o intentar imaginar, no?, que en un context de conflicte, guerra, genocidi, violència, al fi, no?, hi ha una vulneració de drets brutal, sistemàtica, constant, drets d'accés a l'educació, drets de la seguretat humana, drets de tenir accés a la teva família, no? Però ens agradaria entendre com és la realitat en aquests territoris en concret d'aquestes infàncies i si realment se'ls pot preparar, si se'ls prepara, com se'ls prepara, qui els prepara i per a què se'ls prepara.
Mm-hmm. Vale.
Adelante.
Sí. En el caso de... Bueno, ahora hablaré eso como mucho más del trabajo de Defense for Children, ¿no? En el caso de, pues, de la infancia, bueno, si puedo separar y hacer como la diferencia entre Cisjordania, por ejemplo, el trabajo de ellos es, además de asistencia jurídica, ¿no?, y asistencia como de psicosocial a familias, también hacen un trabajo de sensibilización en escuelas y hacen trabajo de sensibilización en campamentos de verano. Y... lo que su trabajo es, o sea, lo que hacen en estas escuelas, en sus campamentos, es llevar como un folleto y hacer como una explicación como muy accesible, ¿no?, a niños y niñas a partir de 11 años, porque el Estado de Israel puede detener y encarcelar niños y niñas a partir de los 12. Esto es legal, ¿no? Esto es la ley. Y entonces, pues esta gente, imagina que estás en una clase, ¿no?, en un campamento, y pues entra una persona y dice, bueno, pues ahora os voy a explicar lo que está ocurriendo, bueno, en el territorio donde vivimos. Pero igualmente es que, o sea, todo mundo, todas las familias, o sea, a ver, todas, ¿no?, pero muchísimas, muchísimas familias, o sea, ya tienen algún pariente encarcelado, tienen, ¿no?, algún amigo que, pues eso, ¿no?, que también fue preso, que fue torturado, ¿no?, lo que sea. Entonces, lo que su función ahí es decir, es... como informar de lo que puede pasar cuando se les detiene, porque es como algo, como un hecho que puede ocurrir muy fácilmente por el hecho de, yo que sé, tirar una piedra a un tanque, o simplemente estar en la calle, o grabar, o algo, lo que sea. O sea, en la cabeza del soldado de turno es como cualquier justificativa es válida para detener a estos niños y niñas. Entonces, lo que puede ocurrir, pues, que te saquen de tu casa, pues, a las 5 de la mañana, siempre es durante la noche, tus padres no te pueden acompañar, te aten de manos y pies, te venden los ojos, pues que te saquen la ropa, que haya torturas dentro del coche, en el trayecto, que den vueltas y vueltas para que pierdas la noción del tiempo, la noción de, pues, de dónde estás, que te encarcelen, porque la cárcel es igual la de adultos, que te hagan firmar papeles en hebreo, que es un idioma que no conoces, que, bueno, que se te hagan firmar cosas que no has hecho, y puede ser también, o sea, que ocurra también detención administrativa, que es una detención que es como, pues, o sea, nadie sabe lo que es, ¿no? Y entonces eso se renueva cada 6 meses, y luego la detención que puedes firmar, pues, yo qué sé, pues tiré una piedra y tal. Y entonces el tema es que también son cárceles militares israelíes. Yo me lo quise, yo me lo como, ¿no? Entonces yo hago esta ley que yo digo, pues a partir de los 12 años los puedes encarcelar, y quien juzga son personas israelíes también. Entonces es como un 99,6 de casos, pues los niños y niñas quedan en prisión. Entonces, el trabajo también de Defense for Children es dar esta información a los niños y niñas y también, pues, defenderlos, ¿no? Y bueno, hacer estas sesiones que se llaman Conoce Tus Derechos. Y también otro proyecto que se llama No Way to Treat a Child, que uh-huh. también es como son lo que hacen, o sea, ¿cómo se llama eso? Incidencia política, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, es lo que, cómo se les prepara, vamos, sí, es así por decir algo.
María.
Sí,
sí, claro. Sí. En este momento, en los campamentos, ¿Cómo ves la situación de los niños y niñas?
¿Cómo veo la situación? No, yo no...
Bueno,
yo no hacía.
O sea, tú no... O sea, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo
ah,
la
vale. Entiendes? ¿Cómo la entiendes? Pues debe ser... no sé. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo la entiendo? No,
entiendo que su pregunta es que si en los campamentos de refugiados hay una normalidad o hay menos riesgo a este tipo de
situaciones. Ah, campamentos refugiados, no de verano, vale, pensaba que no.
No,
o sea. No. No, los que, porque vas en las acciones de incidencia, en los campamentos de personas refugiadas.
¿Están más protegidos?
No.
Esta violencia, entiendo que la violencia del militar israelí sí, pero tienen vidas normales, acceso a la educación, ¿se les puede detener igual dentro de un campamento?
Sí, o sea, sí, que hay escuelas, o sea, generalmente las escuelas, o sea, hay escuelas palestinas, hay escuelas de la UNRWA también, y sí que tienen acceso, pero también es como están sometidos todo el tiempo al bajo control, o sea, todas las ciudades... de Cisjordania, bueno, en la Franja de Gaza es que está cerrada, ¿no? Pero las ciudades de Cisjordania están todas como con checkpoints. Y entonces dentro de las ciudades también, pues, hay este tipo de control, este tipo de violencia. También, o sea, se los detienen por cualquier cosa o por nada. Y sí, o sea, lo que afecta en todo eso es muchísimo, ¿no? Porque tener como todo este control de la violencia cada día... En la vida es horroroso y hasta a veces hasta hacen incursiones dentro de las escuelas, o sea, invaden las escuelas mientras están atendiendo a clases o yo qué sé, en hospitales también, y bueno.
Y aquí es un punto muy importante el que estás diciendo, Tatiana, porque potser, primer, es que hay moltes capes de vulneracions. Les més greus, les més brutals, és les que estàs dient, no? Que se'ls treu la llibertat a edats tan tempranes que no hi ha cap protocol de seguretat o de transparència sobre com és la detenció que els hi passarà dintre dels centres penitenciaris, si volem dir centres penitenciaris, i a més suposo que és una desconnexió total de les seves famílies, d'aquests vincles, de potser tenir un advocat, però a més, fins i tot els nens i nenes estic entenent que no encara no han patit aquesta situació de tensió, el viure constantment amb la idea de que tu t'estàs formant en una escola i en qualsevol moment la teva vida pot donar un gir de 360 graus, no? Sí. Com això afecta les teves esperances per la teva vida, a la teva vinculació amb els teus somnis, si pots tenir somnis, no? Superinteressant. Maria, ens traslladem a Colòmbia. Com és la situació allà?
La pregunta es cómo está la situación, ¿no? No qué hacemos nosotros allí.
No, sí, cómo es la situación para los nens y nenas. Y cómo s'adonen que están en un conflicte, se'ls prepara, no se'ls prepara, pero ya se troben enmig de tot, y quin és el seu rol.
Ok, bueno, yo creo que en Colombia la mayor parte, dado que el territorio es mayormente rural, los niños y niñas habitan el conflicto desde siempre, desde el vientre. Y eso es un poco extraño, pero pasa, ¿no? Yo creo que la vulneración de derechos más obvia y de la que más se habla es el reclutamiento forzado. Y el reclutamiento forzado ocurre, bueno, obviamente en el caso de los grupos armados ilegales, en el caso incluso del Estado también. Pero no es la única. Yo creo que a veces se reduce al asunto del niño soldado, que por supuesto es una tragedia, pero la vulneración de los derechos de las infancias allí empiezan desde mucho antes, ¿no? Y es el hecho de que un niño no pueda ir a la escuela, es el hecho de un niño que no pueda comer 3 veces al día, a veces ni una, y es el hecho de que un niño está viendo morir gente como nosotros vemos llover, ¿no? Y esto... Yo creo que desde ahí ya empieza un problema muy grande. Entonces, en Colombia tenemos casos que solamente tenemos registro del 2011, imagínense eso, de orfandad. Y es una cantidad gigante de niños que son huérfanos, que no tienen padres y madres porque fueron asesinados, o reclutados, o secuestrados, o desaparecidos. Y entonces tenemos orfandad, en el caso de Colombia, 1.161 en 10 años, es decir, del 2011 al 2021. Eso es muy poco tiempo y es un subregistro gigante, porque la mayor cantidad de víctimas, como les decía, está entre el 2000 y el 2011 más o menos, y para atrás hay más. Tenemos desplazamiento forzado, más de 3.900.000 y pico de niños desplazados. Eso implica sacar a los niños de sus comunidades, de sus territorios, de sus costumbres. Ese vínculo con el territorio es identidad, finalmente. Y es ir a terminar en una ciudad en donde yo no tengo ni amigos, ni familia, ni raíces, ni vínculos. Eso es una tragedia tremenda. Violencia sexual, sin duda alguna, sobre todo en el caso de las niñas y las adolescentes, desde muy niñas. Son, bueno, esto es algo que se conoce, ¿no? Son armas de guerra, básicamente, uh-huh. Botines de guerra. Desescolaridad, tremendo. Solamente de los años 80 al 2021 hubo 881 intervenciones en escuelas por grupos armados. Eso significa grupos armados que entran a una escuela y la toman. Lo sacan, pero también pueden matarlos ahí mismo, cometer masacres, o empezar a hacer control de qué se enseña en los colegios, en las escuelas, ¿no? 881 es mucho, sí, es una locura. Y niños exiliados, subregistro enorme, pero al menos se sabe de unos 500 niños exiliados menores de 18 años. Muy seguramente son muchos más, ¿sí? Que tuvieron que irse del país para proteger su vida, ¿no? Claro, el reclutamiento forzado es tal vez donde más tenemos niños víctimas, que son 17.000 más o menos, insisto, en subregistro gigante, en un análisis de unos 15 años, en un conflicto que tiene más de 70. ¿Sí? Entonces, esto se puede duplicar o más. Pero yo creo que la vulneración más grande, en realidad, y que engloba todo esto, es la interrupción de la infancia. Uh-huh. Son niños que no son niños. Sí, que o niños y niñas que no son niños y niñas, que desde muy pequeños están expuestos a lo que es una extorsión, a lo que es un secuestro, a lo que es las bombas, a lo que es la destrucción de sus comunidades, el miedo, es no poder jugar, es estar pensando en tal vez me va mejor meterme a un grupo armado que estar en este territorio con miedo, es que tal vez esto sea mejor que pasar hambre. Y yo creo que un niño pequeño, un adolescente, piense eso antes que pensar en aprender, ¿no? Pues ya de por sí es una tragedia. Y eso es algo que aún se vive en muchos territorios.
Estem parlant d'un escenari de violència sistemàtica, no? Ja ho heu dit, dificultats o impediment de l'accés a educació, a salut, a dret, dret a la seguretat física, emocional, mental, a la família, al joc, al lleure, no? A la comunitat. Ahir vaig veure una notícia al diari britànic The Guardian. El títol és "La mort se sent imminent per 96% dels nens i nenes de Gaza". Les xifres són aterradores. Parla de que 92% de nens i nenes que han estat estudiats no accepten la realitat, un 79% sofre de pesadilles i un 73% exhibe símptomes d'agressió. Això em porta a la pregunta que ha fet Rubén Toro, de tècnica del Servei de Dinamització Juvenil de la Franja Besòs, que pregunta: des de les vostres perspectives, estem parlant d'un escenari de deshumanització total. Sí. Com això pot afectar el desenvolupament emocional i social dels infants?
Afecta completament. És que jo, o sea, no, jo antes hablé de lo que pasa en Cisjordania, no, pero en la Franja de Gaza también es como eso, otra cosa completamente. O sea, es una violencia extrema, pero distinta, ¿no? Las dos partes pues está ocurriendo eso. Y realmente, o sea, yo también trabajaba con un hospital en la Franja de Gaza. Yo nunca entré en Gaza porque está, ¿no? Hay un bloqueo, está prohibidísimo y tal. Pero sí que lo que veía con los proyectos también que hacíamos con los hospitales al lado, que son los hospitales que ahora mismo pues ya están todos destruidos, era también esa atención psicosocial a niños y niñas, porque viven en un estrés postraumático constante, ¿no? Entonces, Claro, hubo este bombardeo ahora, pero antes ya habían bombardeado tropecientas mil veces. Y luego hay asesinatos, pues yo qué sé, si estás caminando a la playa y el soldado de turno pues cree que estás llegando a una parte de la playa pues que no le corresponde a su imaginario geográfico de limitación, pues te dispara. O si estás cerca del muro también te dispara. Entonces vivir en alerta constante es imposible de, ¿no? Como de tener alguna, pues, o sea, desarrollo de la infancia o de sueños, de lo que hablábamos antes, ¿no? De todo eso. Y bueno, además, perdona, es que yo quería, no sé si puedo sí, volver a una cosa que estabas diciendo sobre el tema de que toda esta violencia empieza también desde el vientre. Quería hacer como un adendo también, porque ahí se me olvidó comentar esta parte que yo creo que también es muy importante, que en Palestina también pasa, que son los hijos, hijas del checkpoint, que son mujeres que quieren acceder a hospitales para parir y se les impiden los soldados, y entonces paren, o sea, y empieza pariendo en las aceras, ¿no? Uh-huh. En la calle. Entonces,
los puntos de control, digamos.
Sí, sí, son los puntos de control. Sí, es que, claro, es tan complejo todo como para explicar, pero es como... Decide el soldado de turno o no, si pasas o no, a acceder a un hospital o los niños y niñas a la escuela y tal. Entonces, sí que hay como una gran cantidad de niños y niñas que nacen ahí, pues, en la calle sin ninguna asistencia, sin ningún, pues, no medio, higiene, nada. Y bueno, empezar así, pues, o sea, haciendo, ¿no?, la conexión con la pregunta, es como, ¿cómo se puede desarrollar la infancia en ese contexto? Es que es, no, es que no hay, me faltan palabras ya a veces.
María Paula.
Bueno, yo creo que la deshumanización afecta, por supuesto, a cualquier comunidad, no solamente a los niños y a las niñas, pero, claro, finalmente terminan siendo los sujetos más vulnerados y los más vulnerables, ¿no? Yo creo que cuando estás escuchando desde niño que por ser quien eres no vales, y que no eres un humano, sino eres un parásito, o eres una lacra, o eres un animal, eso termina generando que, no solo, bueno, que se interrumpa la infancia, que haya un proceso terrible para tu desarrollo psicosocial, sino que no te importan muchas cosas que deberían importarte, ¿no? Y yo estoy segura que muchos niños y niñas en Colombia, y eso seguramente pasa en Gaza, y seguramente pasa en muchos lugares, si están escuchando desde siempre que son repudiados, que son odiados, que sus vidas no importan, pues coger un arma es una cosa que tampoco resulta relevante, ¿no? Quiero decir, finalmente si mi vida no importa, pues entrego mi vida con total facilidad a un grupo armado o hago cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y yo creo que esto es finalmente, como se dice acá, un pez que se muerde su cola, porque justamente esa deshumanización hace que haya violencias a ciertos grupos, pero que esa violencia se responda de esas mismas personas deshumanizadas con otras formas de violencia y termina siendo una espiral que no hay donde cortar, ¿no? Entonces, yo creo que el estrés postraumático que hay, y bueno, yo no soy psicóloga, pero digo, las formas de estrés postraumático, depresión en la autoestima, intentos de suicidio, cantidad de cosas, en Colombia yo creo que ni siquiera se ha medido. Sí, y claro, es que además somos una cultura que siempre se jacta de ser muy resiliente y de que podemos con todo, y entonces somos súper, sí, siempre con la cara amable y siempre sonriendo, y eso yo creo que psicológicamente debe ser una locura, porque además, y esto sí es algo que han dicho expertos, somos una sociedad que es víctima no como sujetos, es decir, claro, hay sujetos víctimas, pero la sociedad en general es víctima. Porque crecimos viendo violencia desde muy niños y normalizándola, que es peor. Una cosa es verla y otra cosa es que se vuelva un río de fondo. Y yo creo que eso a todos, sin distinción, nos ha dejado tocaditos en muchos sentidos.
Voy para un momento en esta parábola, que es muy importante, la parábola de víctima. Porque sí que es verdad que cuando hablamos de las personas que se troben en mig de estas violencias, no parlem molt de las víctimas, pero en concreto en la infancia pensem que es un victimismo pasivo, ¿no? Que no agafan agencia propia o que no arriba un momento en el que ellos tienen también esta agencia de decidir cómo se posicionan. Per tant, us vull preguntar, porque como he dit abans, ¿no?, estem en un món, en una actualitat on podem veure, desgraciadament, no?, però també ens permet veure en streaming la realitat, i veiem testimonis de nens i nenes enmig de situacions horroroses que no volen sortir, que volen resistir, que diuen que es volen quedar en els seus territoris, que volen sobreviure, però volen, si han de morir, morir estant on ells creuen que han d'estar. Per tant, no estem parlant d'un victimisme passiu que vol fugir. Com és això en una infància? Quin rol assumeixen?
Sí, a mí me gustaría, pensando ahora, hablar de la familia Tamimi, en específico una chica, yo creo que se hizo muy conocida, que se llama Ahed Tamimi. La familia Tamimi vive en un pueblo que se llama Navisaler, que es constantemente agredido, o sea, y les tiran bombas de gas lacrimógeno y les tiran bombas y disparan y tal. Es constantemente como hay esta incursión de los soldados israelíes en este pueblo. Y ella, desde muy pequeña, pues... va a las manifestaciones que ocurren cada viernes, ¿no? Y entonces toda la familia hacen grabaciones, intentan como hacer, o sea, ¿no? Reproducir como todo lo que está ocurriendo para el mundo siempre, ¿no? Y entonces hubo un caso de que un soldado disparó a uno de sus primos en la cara y el chico estuvo en coma inducido, no sé qué, al final sobrevivió, pero se quedó con la cara toda. Bueno, deformada, y a partir de ahí pues lo quisieron arrestar otra vez, creo que fue así la historia, y ella se hizo viral por un vídeo que abofeteaba al soldado, le pegó un bofetón y una patada, y entonces a los pocos días los soldados la detuvieron, ella teniendo 16 años, ¿no? Entonces, pero fue como más como, ¿cómo podéis dejar que una niña pegue a un soldado, ¿no? Este machismo absurdo y ya con todo lo que conlleva de eso. Y la arrestaron y la detuvieron, yo creo, algunos meses. Y ella en sus vídeos dice, es como yo, o sea, y si salió de la cárcel y sigue protestando. Su prima Jana también es una niña periodista también que hace como muchísimos vídeos. Y bueno, la familia es como súper combativa y los niños y niñas participan desde siempre en todas estas manifestaciones. Además, o sea, en todo territorio, ¿no? O sea, yo elegí un ejemplo como... De la familia Tamimi, porque también, o sea, ella también hizo como mucho, o sea, algunos viajes de sensibilización en fuera del territorio palestino, pero es eso, ¿no? Desde muy pequeños, pues, empezó a ir a las manifestaciones con 9 años. Uh-huh. Entonces, no, claro, no están pasivos, pero para nada, ¿no? Porque ya existir es resistir, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. En este territorio así tan terrorífico.
Sí, i deia que malauradament, però també és molt positiu que tinguem aquests testimonis i ens arribin per poder posicionar realment, no? Fora del tabú o fora del mite que pensem, les testimonis o les cròniques reals. Però bueno, som conscients que en els dos territoris ens arriba molt poca informació, s'està recollint molt poca informació, perquè ja en la violència és difícil recollir, no? o que surti la informació real. Però en el cas de Colòmbia, ens vas comentar que hi ha la Comissió de la Verdad. No sé si en este caso, a través de esta comisión, se pueden recuperar un poco de esta información o cuál es la función.
Bueno, yo creo que hemos llegado al punto que yo siento que es más polémico en mi posición al respecto, mi posición personal, aclaro. Y es que, bueno, hago la aclaración que el hecho de que un niño esté en la guerra creo que es una tragedia y es algo que debe evitarse a toda costa. O sea, el fenómeno de los niños soldados es horrible, ¿listo? Pero yo creo... que cuando hay unas condiciones iniciales en los territorios que no permiten el desarrollo de cosas básicas, como ser una persona en plenas facultades, no podemos esperar otra cosa de muchos niños. En Colombia pasa que muchos niños van a la guerra, y esto es reclutamiento forzado en el derecho internacional humanitario, está catalogado así, y así lo creo yo. Pero hay muchos que van a la guerra conscientes de lo que están haciendo. Pongo entre comillas, por supuesto, un niño de 8 años, no. Pero uno de 16, muy seguramente sí. Sí, porque, bueno, hay edades, ¿no? Y finalmente, si yo estoy en un territorio en donde veo que las personas a mi alrededor han sido asesinadas, han sido básicamente masacradas, no pueden esperar otra cosa de mí que yo no busque, por ejemplo, venganza. Un ejemplo. Pero no solo venganza, es también que de repente estoy en un territorio en donde no hay escuela, en donde no hay comida, en donde no hay trabajo, y la única posibilidad que tengo de tener 3 comidas diarias es entrar a un grupo armado. Y además me prometen un espacio que es muy importante, que es una comunidad. Y eso ha pasado mucho en Colombia, que los grupos armados se vuelven la familia de muchos niños. Y esto es una cosa, que por supuesto es trágica, que por supuesto no debería pasar, pero es así, ¿no? Entonces, hay muchos niños que entran a la guerra y que se alzan en armas y que terminan siendo parte del conflicto como actores, ¿sí? Uh-huh. Obviamente son víctimas. Y nosotros, uno de los grandes problemas que tiene parte de la Comisión de la Verdad, que es la justicia transicional, es cómo juzgar a esos niños que entraron a los 13 años y hoy en día tienen 24 y siguen en armas. ¿Cómo se juzga a esa persona? ¿Es una víctima? ¿Cuándo dejó de ser víctima y se volvió victimario? ¿En qué momento la juzgamos? Es todo un tema, ¿no? Pero los niños que, bueno, y yo insisto que quiero dejar claro que los niños que están en la guerra y que se alzan en armas son víctimas. Eso yo lo creo profundamente. Pero también creo que si un Estado no provee las condiciones iniciales, los conflictos se repiten eternamente y van a seguirse repitiendo porque sencillamente van a seguir siendo territorios donde no hay alimentación, donde no hay escuela, donde no hay trabajo, donde no hay otra posibilidad que no sea rebelarse contra lo que me hace daño, ¿no? Ahora bien, los niños de las comunidades que no hacen parte de las armas resisten de muchas formas, ¿no? Esta tesis es un poco extraña, pero me parece muy diciente. Yo creo que el juego es una de las formas de resistencia más clásicas en los niños y la Comisión de la Verdad ha recogido muchas experiencias, muchos testimonios de niños y niñas que cuentan que estando en medio de un bombardeo, de un tiroteo, lo que hacen es jugar. Jugar para callar el juego de los adultos, porque además lo dicen de esa manera. El juego, los adultos juegan a la guerra. Nosotros jugamos a fútbol o muñecas o lo que sea, ¿no? Y eso se puede ver incluso en el cine. O sea, yo recuerdo mucho en una película salvadoreña muy famosa que se llama Voces Inocentes, los niños jugando en medio del conflicto. En Colombia hay una también muy conocida que se llama Los Colores de la Montaña, los niños jugando en medio de las minas, ¿saben? Esto es una cosa muy extraña, pero en Colombia tenemos experiencias gigantes de 1,000 niños, niñas, jóvenes que han tenido organizaciones sociales de liderazgo juvenil en todas partes del territorio, niños afro, niños indígenas, niños en las ciudades, de cualquier tipo de niños y niñas que crean movimientos para liderar procesos de construcción de paz, culturales, artísticos, ambientales. Esto es tan grande que no los podría mencionar todos. Y tenemos una experiencia súper extraña, digo extraña porque es muy rara en el mundo, y es que en el 96 se hizo una cosa que se llama el mandato por los niños, de los niños y las niñas por la paz y los derechos de las niñas, en donde por primera vez en la historia de Colombia los niños votaron. Y es un registro que tiene la Registraduría Nacional del Estado. Fueron 3 millones de votos de niños y niñas que logró crear una cosa que se llama el gobierno local de niños. Así se llama, ¿no? No eran niños y niñas, de niños. pero esto creó una serie de mandatos de niños y niñas que le decían al Estado por qué estaban fallándoles, ¿no? Y qué era lo que debían garantizarles, dicho por ellos y ellas. Esa es una cosa muy interesante y que creó también una cosa que se llamó la Declaración de los Niños de Apartado, que Apartado es un territorio en Colombia, y se empieza a crear como esta Declaración de los Derechos Humanos, entre comillas, pero creado por niños y niñas. Y esto es un evento muy interesante que, por ejemplo, recogió la comisión, además de muchos otros testimonios, que nos permite ver que los niños y niñas en los territorios son agentes de resistencia, y esto yo lo creo profundamente. Y a pesar de que sean víctimas de ello y que seguramente están muy, pues seguramente no, están muy afectados por los conflictos, son agentes que resisten, además de ser víctimas, ¿no?
La pregunta que em cau amb tot el que hem parlat és si és possible pensar en un postconflicte. Això és una pregunta que també el Rubén Toro del Servei de Dinamització Juvenil ens ha enviat. És possible perquè estem pensant en conflictes que porten anys, dècades. ¿Es pot pensar en aquesta possibilitat de cara a les infàncies? ¿Què creieu vosaltres?
Es que yo creo que ahora es como ya mi opinión.
Sí, sí, es importante tu opinión.
A ver, post-conflicto, es que no, yo creo que antes de pensar en un post-conflicto hay que pensar qué estado se crea antes de, o sea, porque el alto el fuego es lo mínimo. Ahora mismo, por lo menos en Palestina, o en Siria, o en Líbano, o en Irak, o sea, que Israel no está bombardeando, o, en otros territorios también, ¿no? Pero el alto el fuego del bombardeo es algo ya, o sea, que tiene que pasar ya. Pero luego, ¿qué queremos después? No hay como, la solución de los dos estados, ¿cómo? Si hay 700.000 colonos viviendo en Cisjordania, si Gaza está toda destruida, si es un, es un país para personas judías, si hay 8 millones de personas refugiadas fuera del territorio, ellas volverán. Entonces, antes de, o sea, como que antes de pensar en cómo la infancia se puede desarrollar en cuando, bueno, el alto el fuego, o después de esta creación del Estado, de dos estados o de un Estado, o sea, cómo se hace la reparación histórica de Palestina o de otros territorios, ¿no? Es que creo que no hay, o sea, yo no veré esto, o sea, una reparación histórica, o sea, si no hay reparación histórica ni en nuestros países todavía, que hace 500 años, ¿no? De la invasión y la colonización de nuestros países, Colombia y Brasil ahora mismo. O sea, y lo que está ocurriendo ahora, que estamos viendo en directo, ¿no? Es, o sea, quiero que la guerra más documentada, fotografiada, que tiene más informes, que tiene más que, vamos, entonces, o sea, y la infancia, pues dentro de eso, pues se tiene que reparar, o sea, vamos, o sea, los padres, los abuelos, los bisabuelos y tal, entonces a partir de ahí, pues, empezar a construir eso, ¿no? Porque hay una deshumanización, como decía, ¿no?, María Paula, muy, muy grande de todas estas personas, son ciudadanos, o sea, ya con la partición, ¿no?, a partir del 48, o sea, las personas palestinas se convirtieron en árabes israelíes, es que ya es, ya hay una ¿cómo se llama? Pues una...
asimilación.
Sí, asimilación, sí. Pues deshumanización, eso, como que no, la identidad palestina para no existe, ¿no? O sea, la gente que está en contra de lo que está ocurriendo ahora es muy poca. O sea, la gente que, pues, que son los refuseniks, por ejemplo, que como que no quieren entrar en las fuerzas de ocupación israelíes, ¿no? Los IDF, pues son muy pocas también. Entonces, hay como toda esta previa, yo creo que antes de hablar como de cómo se puede desarrollar la infancia post-conflicto, que, o sea, el post es tan grande que no...
Ens quedem molt amb aquesta reflexió, Tatiana, perquè tens raó, no? Abans d'arribar en aquest post, què podem fer ara, com ens podem posicionar, crec que estem d'acord que les persones que ens esteu sentint us convidem a que investigueu. Sí que hi ha molta informació, però també molta desinformació. Com heu dit vosaltres, hi ha moltes maneres de que aquests nens i nenes, dintre de tota l'absurditat i la crudesa de lo que estan vivint, puguin resistir, puguin salvaguardar, crec que sigui una mínima innocència a través del lloc, a través de la vinculació amb les comunitats que encara existeixen en allà. Per tant, també hi ha entitats que estan treballant en el terreny ara mateix. En qualsevol part del món podem aportar, podem recolzar les iniciatives que tenen allà, i convidem els que ens sentiu a que ho penseu, ho reviseu i us posicioneu. Company, que et sembla que convidem aquí a algunes persones que tenim? Ai, sí, Maria, perdó. Maria, digue'ns.
Bueno, yo creo, bueno, en Colombia, valga la aclaración, el posconflicto es un concepto jurídico, es decir, está establecido en el sistema integral de reparación, verdad, justicia, reparación y no repetición, es que se llama esto, que es toda una serie de mecanismos jurídicos creados a partir de los acuerdos de paz del 2016, que establecen justamente que Colombia entra en una etapa de posconflicto. Esto está escrito, ¿no? Y suena lindo, esto es lo que nos permitió salir de muchas listas internacionales de países en guerra, de países en conflicto, y duró 3 años, menos, yo creo que menos, duró en realidad menos que eso, porque Colombia no está en un posconflicto, ¿sí? Y esto, insisto, es una opinión personal, pero yo creo que respaldada por mucha gente que sabe más que yo sobre esto. El conflicto en Colombia no se ha acabado, entonces no estamos en un posconflicto, esto no es real, esto fue algo que soñamos, que se supone que pasó, porque se entendió que esto era una superación de un conflicto armado con una guerrilla en particular, y lo que tenemos ahora es un conflicto incluso con más patas, con más aristas, ¿no?, que hace que el conflicto sea mucho más complejo, sea complejizado de maneras, yo creo que inimaginables. Yo creo que para que uno pueda hablar de un posconflicto, además de lo que dice Tatiana, que creo que es muy importante, tienes que garantizar las condiciones mínimas. Y en mi país, así como en muchos otros, las condiciones mínimas no están. Porque el Estado no está allí. porque el Estado le ha fallado a mucha gente, pero también no solamente el Estado, es decir, hay una cosa sistémica mucho más grande que los gobiernos, ¿no? Pero hace que los niños y niñas sigan en los territorios sin posibilidad de tener un acueducto, sin posibilidad de ir a la escuela, sin posibilidad de sacar los productos que siembran y vivir de ello, en medio de muchos grupos armados que los arropan en el mal sentido. Y finalmente, si esto no cambia, el posconflicto no va a existir. Entonces yo creo que esto es una cuestión que viene de raíz y que viene de base. No es que la gente coja un arma y le dispare al vecino. Eso no es un conflicto armado. Un conflicto armado, una guerra, un genocidio, es mucho más complejo. Y si no se restauran las condiciones iniciales y los derechos iniciales de las poblaciones y las comunidades que están ahí, el conflicto se va a repetir al infinito. Y yo creo que los conflictos largos, como es el caso de Palestina, como es el caso de Colombia y de muchos otros, se caracterizan por ser tan largos en el tiempo, quiero decir, y tan complejos y tan imbricados en el tejido social, es porque las condiciones iniciales nunca se han dado. Y mientras no se den, el conflicto se va a repetir y se va a recrudecer en formas cada vez más extrañas y más dramáticas, ¿no? Entonces, el posconflicto es posible, sí, pero solo si se generan unas condiciones iniciales en donde las personas tengan derecho a su tierra y tengan derecho a sus derechos. Sin eso, imposible.
Gracias, María Paula. Ahora sí, d'una vez tenemos convidadas a las personas que se están acompañando a través del vídeo. No, no he visto, pero tenemos tres convidadas que están aquí amb nosaltres,
a nosotras. A vuestra esquerra.
Sí. Doncs, si voleu participar, si teniu alguna pregunta, si teniu algun comentari sobre el que hem parlat ara, aquest és el moment. Sou completament benvingudes a participar d'aquesta emissió, que va néixer com un fòrum, no? Va néixer com una conversa àmplia, i que, bueno, tenim aquest format, però també hem volgut continuar amb l'esperit inicial, no?
Totalment. Tenim una audiència reduïda, però molt atenta, us he estat dient, molt atenta a la xerrada. Si voleu apropar-vos.
En castellà, sí, també, claro. Perquè és més fàcil per mi. Perquè...
Com et dius?
Vale. Soy María del Rosario Vázquez y quiero decir desde dónde me sitúo. Yo soy una mujer refugiada colombiana desde hace 16 años. Fui al exilio como lo que hacemos las víctimas para salvar la vida, que es una manera de ser activas como víctimas, decidir o entender que si te quedas no puedes seguir viviendo. Soy médica y tengo un trabajo muy largo, precisamente por eso estoy aquí, de atención a víctimas del conflicto armado, no solamente en Colombia, sino en otros países, fundamentalmente mujeres y niños y niñas y menores de edad. Y agradezco muchísimo la posibilidad del espacio, porque creo que la reflexión sobre lo que está pasando en la niñez y lo que ha pasado durante mucho tiempo en un tema muy específico dentro del universo de violaciones de derechos humanos que sufren los niños y las niñas, que es la vinculación a grupos armados, que aquí también se dio. Los últimos años de la guerra civil la combatieron lo que se llamaba el batallón del biberón, que eran niños porque ya no había adultos. En la medida que las guerras se hacen tan largas y no se solucionan, quienes van a combatir son los niños y las niñas. Muchas veces, como decía María Paula, también de manera voluntaria para huir de la violencia que sufren en su entorno. En Colombia también es dramático cómo un porcentaje enorme de la violencia sexual contra niños y niñas se da en el entorno de la familia. Y para huir de eso, los niños y niñas se van a la guerra. Pero un alto porcentaje sí son reclutados o forzadamente o con engaños, que también es una forma de hacer un reclutamiento forzado. Y en el marco del grupo armado, en todos los países, los niños son obligados a las labores más infames dentro del grupo armado. En general son los primeros que van a combatir, por lo tanto son los primeros que mueren, ¿no? En todos los países. En el África también casi nunca hablamos de los países de África con sus conflictos tan largos por el coltán para que tengamos móviles, ¿no? Y todo esto para que tengamos una calidad de vida buena. Mientras tanto, allí son los niños y las niñas los que combaten, ¿no? Entonces, los envían, y voy terminando, los envían a las labores más infames dentro del grupo armado. Son los espías del grupo, porque de un niño nadie desconfía, y son en muchos países, y en eso es como lo que más me conmueve, porque es en lo que trabajaba específicamente, son quienes instalan las minas antipersonal, que aunque es un arma prohibida por el derecho internacional humanitario, es un arma que se sigue usando en Ucrania, que se sigue usando en el Sáhara para vigilar el muro que existe entre el Sáhara y Marruecos, que se utiliza obviamente en Colombia, que es el segundo país más afectado por minas después de Afganistán. Y quienes instalan las minas fundamentalmente son niños y niñas, que además, como último punto, son los esclavos y las esclavas sexuales de todo el grupo. Entonces, lo que ocurre con los niños al interior de los grupos armados es tan infame como lo que les pasa por fuera, y por lo cual muchas veces se tienen que ir a combatir.
Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Dades molt, molt interessants i molt valuoses. Vull aprofitar una cosa que has mencionat i dir que ens encantaria continuar amb aquesta sèrie de podcast, i que érem molt conscients dels conflictes a l'Àfrica i volíem també convidar alguna experta. Si ens estàs veient, posa't en contacte amb el Servei d'Interculturalitat, volem sentir la teva veu i el teu testimoni. No sé si alguna més vol fer alguna pregunta. Encara tenim uns minutets.
Cambiemos de puesto.
Pregunta o reflexión.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen. Bueno, yo soy migrante también colombiana. Llevo casi 10 años viviendo aquí en Barcelona. Y bueno, o sea, mi interés sobre este tema ha sido más como ciudadana, incluso como adolescente. O sea, de hecho yo me di cuenta que me interesaban todos estos temas sociales precisamente como en el 2009, cuando estaba en el colegio todavía, y vi una noticia que hablaba sobre los niños soldados en Colombia, y a mí me impresionó mucho como leer y verme reflejada como adolescente, cómo era posible que al mismo tiempo que yo estaba estudiando, habían niños que estaban siendo reclutados para pues las guerrillas. Entonces esto fue algo que me llamó mucho la atención. Y ahora como adulta, digamos que una pregunta que me ha surgido también, porque lo he escuchado también como en espacios juveniles, es esta idea como del adultocentrismo, ¿no? Y era una pregunta que tú hiciste que me llamaba mucho la atención, es cómo podemos ver a los niños, a las niñas y a los adolescentes como agentes, o sea, que ellos tienen sus propias ideas, comentarios, o sea, tienen ahí también peso político también. Entonces, pues, una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es también como para terminar con un corte positivo, porque siento que obviamente uno necesita los espacios de denuncia, pero también necesita los espacios para entender que estamos resistiendo, se está construyendo paz. Entonces, me gustaría saber ustedes cómo ven a los niños y a las niñas y a los adolescentes en esta construcción de paz. O sea, que puede ser que el posconflicto, porque entiendo que en Colombia este concepto, al ser también jurídico, es un concepto como muy utópico, pero sí siento que hay espacios donde se está construyendo paz, y eso también a lo mejor es una forma también de crear unas nuevas narrativas. Entonces me gustaría saber ustedes cómo lo ven.
Gracias.
¿Sí?
Perdón.
Estoy pensando.
Bueno, yo siempre, cuando me invitaron al espacio, siempre pensé en defender esa tesis. Y les decía a ellos como, esto es fuerte, esto es polémico, incluso va en contra del derecho internacional humanitario decir esto, porque el derecho internacional humanitario establece que cualquier niño o niña reclutado es víctima, y ya está, ¿no? Y insisto que yo lo creo, no voy en contra del derecho internacional humanitario, pero también creo que son agentes, y esto es una tesis. No sé si va en contra del adultocentrismo necesariamente, pero entiendo que se posiciona de una cosa parecida a esto. Y es que a mí me parece muy problemático pensar que son simplemente como animalitos que se dejan llevar. Porque es que yo creo que entiendo que podamos decir eso de un niño de 4 años. Si un niño pues muy pequeño. Pero hablar así de niños de 13, de 15, casi adultos de 17, me parece problemático, porque es que incluso los que son más pequeñitos, yo creo que, insisto, yo creo que son agentes de transformación y son agentes políticos, que no todos se politizan, ni tienen por qué, pero pasa, ¿no? En Colombia tenemos ejemplos muy interesantes, muchos de ellos recogidos por la comisión, otros que conocemos simplemente porque los hemos visto, hemos participado en ellos, pero hay un testimonio muy, como el más conocido que aparece en los informes de la comisión, es de un chico que se llama Sebastián, bueno, su nombre está cambiado por razones de seguridad, pero así se denominan los informes, que entró forzadamente a un grupo paramilitar a los 10 años, a los 10 años, era un niño muy pequeño, y consciente de lo que empezó a pasar ahí, muchas cosas que ha mencionado María del Rosario, empezó a crear un grupo de música dentro de las filas, ¿no? Y empezó a crear un grupo de música. Durante muchos años él estuvo en la guerra, se salió de las armas y cuenta, es una historia muy curiosa, como en un momento iba caminando y se encontró a otro grupo armado, muy seguramente una guerrilla, y los pararon. Y entonces él dijo, ven, pero es que yo soy del grupo de música tal. Y no le creyeron y le dijeron, demuéstramelo o se viene con nosotros. O sea, era una forma de secuestro finalmente, ¿no? Y entonces empezó a coger a los compañeros con los que estaba, a ponerlos a todos a cantar y a bailar, y empezó a animar a la gente de una manera que finalmente los actores, el comandante que estaba ahí le dice, bueno, está bien, le creemos, siga, ¿no? Y es una historia, piensen que esta persona era un menor de edad, muy menor, ¿no? Pero claro, esto lo encontramos en muchas partes del territorio, sobre todo a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel ambiental. Los niños y niñas en Colombia, y sé que en muchos territorios son activistas, y activistas no en el sentido de influencer, son activistas en un sentido de verdad, ¿saben? Como profundamente politizados, profundamente, que muchos sostienen los tejidos de las comunidades, ¿no? Yo tenía algunos ejemplos, como por poner nombres, ¿no? Recogidas también por la comisión, está la Escuela de Saberes y Derechos Culturales, que está en buena parte del Caribe colombiano, estaba en Posta en Buenaventura, está el tejido juvenil de Rafael Uribe Uribe, la organización Fundación Plan, que recoge niños indígenas en el Chocó, y todas estas son fundaciones, organizaciones creadas por niños víctimas y reconocidos víctimas por el Estado, que lo crean ellos mismos y ellas mismas, hoy en día siendo muchos adultos incluso, que siguen trabajando en eso, ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente es muy inspirador, y es la poca resistencia que uno le queda, porque si uno se queda con el panorama negro, pues se deprime profundamente. Creo que hay formas de resistencia muy bonitas que son ejemplares y que muchas veces a nosotros como adultos tan desesperanzados y que incluso no hacemos mucho, deberíamos verlos con mucho más, como, no sé, como con más admiración, ¿no? Y ejemplo.
Sí, no, te estaba escuchando y también pensaba, ¿no? Pero el tema es que, ahora hablando de Cisjordania, el territorio está completamente fragmentado, ¿no? Entonces es súper difícil como que haya comunicación entre pueblos, entre ciudades, entre, ¿no? Porque hay como puestos, los checkpoints, hay soldados, entonces es como toda como la forma de resistencia, ¿no? Y esta cosa de la construcción de paz, pues está también, bueno, bastante fragmentada, es como divide
y vencerás,
¿no? Uh-huh. Entonces es, bueno, y yo creo que también, o sea, la forma de resistencia, la forma de construir paz también es como el activismo, ¿no? Como poner en evidencia, como hacen, por ejemplo, si entráis en la web de Defense for Children, hay muchísimos documentales, hay informes de niños y niñas y jóvenes que ponen su cuerpo, como su experiencia y su dolor y su trauma ahí, su cara, ¿no? En evidencia, y hacen como, pues, esta construcción, mira, lo que está pasando es eso, y no dejo de ocupar el espacio público, no dejo de estudiar, no dejo de, pues, yo qué sé, ir al mercado, no dejo de ir a la mezquita, entonces, seguimos aquí, el símbolo de Palestina es una olivera, ¿no? Es un olivo, entonces son árboles de, pues, yo qué sé, un árbol que está ahí hace 4.500 años, son de raíces profundas, y que la resistencia es como ninguém se va, nadie se va a ir a ningún lado, y nos quedaremos aquí. O sea, aunque nos intente matar, echar, contaminar, no sé qué, siempre encuentran como formas de resistir. Y también no me gusta nada esta palabra de resiliencia, ¿no? Pero es como, es una resistencia muy profunda, y yo creo que los niños y niñas también, o sea, lo tienen como muy, muy a flor de piel y como muy arraigado también. Y también, pues eso, ¿no? Mirarlos como, como dice María Paula, con admiración. Sí.
Admiración. Antes que demos aquesta paraula, ha sigut una molt bona pregunta, i amb aquesta pregunta tanquem aquest podcast. Moltíssimes gràcies a les nostres convidades d'avui, a la Maria i la Tatiana.
Sí.
Heu compartit iniciatives, realitats, testimonis molt importants. A tots els que ens sentiu i ens veieu, us convidem a continuar investigant i informant-vos. Vull agrair també a la Ràdio Fabra per la sessió de l'espai, a totes les persones assistents.
A Irene Farré també per tot el seu
suport. A càmera i suport.
Sí. A Karen, a Maria del Rosario i a totes les persones. Moltes gràcies, companya.
I al meu company. I res, això ha sigut el podcast Conflicte i Infància de Tardo Solidària del Servei d'Interculturalitat del Districte de Sant Andreu. Continuarem. Bon dia, bona tarda, bona nit. Assalamu alaikum.
Adéu.
Gràcies.